Estamos en el mes de la diversidad, un mes en el que se celebra el amor en todas sus formas, y este viernes se hará la marcha de la diversidad. Pero hoy nos preguntamos en particular, ¿cuál es la situación de la población trans en Uruguay?
Bueno, les podemos decir que hoy por hoy en nuestro país hay cerca de 853 personas trans, de las cuales 90% son mujeres, de acuerdo con un censo elaborado en 2016 por el Mides. A su vez, se trata de una población muy joven, ya que solo el 16% de estas 853 personas pasa los 50 años.
Y en mayo de este año se presentó un proyecto de ley integral para personas trans que prevé cupos en organismos estatales y otras acciones vinculadas a la inclusión de esta minoría que aún sigue reivindicando derechos que por muchos años les fueron negados. Estamos al teléfono con Federico Graña, responsable de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas del Mides. Federico, ¿estás ahí?
Sí. Acá estoy saliendo del Consejo de Ministros para la nota un poquito.
No tiene nada que ver con Fede Graña y los prolijos, pero...
Sí, primero quiero aclarar que no tengo nada, que no soy Fede Graña de...
No, ya sabemos, pero era como un guiño, ¿no? Para introducir.
Pero sí lo conozco y somos amigos y hemos hecho cosas juntos y es un gran tipo.
Bien. Bueno, Graña, a ver, ¿qué tanto se avanza con este proyecto de ley? ¿Queda mucho para hacer todavía? ¿En qué aspectos?
Queda mucho. Ustedes daban algunos datos que fueron los avances que nosotros dimos el año pasado. Hemos profundizado más en eso. Nosotros vamos a publicar 7 fascículos del censo antes de que culmine el año. Son un poquito más de las personas que ustedes dicen, son 937 a las que llegamos al final en total del censo. Los datos de otros no se modifican mucho, pero hay otros datos que sí que está bueno compartir con la audiencia, que, por ejemplo, el promedio de ingresos de una persona trans en Uruguay es de 7.600 pesos. Pero como ustedes hablaban, aquellas personas que pasan los 51 años, su ingreso promedio es de 3.600 pesos. Otro dato que también habla del nivel de exclusión es que la expulsión del hogar, son expulsadas del hogar en un entorno de los 14, 16 años. Obviamente eso hace dificulta que se culmine el ciclo educativo. El 36% solo culminaron primaria o les queda por culminar primaria. Otro 30% no culminaron el ciclo básico, y eso habla cómo la trayectoria de vida de estas personas, la expulsión del hogar y luego de la expulsión del hogar, o a veces antes, a través del bullying o de la negación de esa existencia de la identidad de género, hacen que no culminen los ciclos educativos, genera, obvio, después el desempleo, ¿no? Mientras el desempleo está en el torno del 6 y 7% en estos años, entre el 6 y el 8 ha variado, ahora están en 7 con un poquito, en realidad esas personas tienen un 30% de desempleo, pero si además buscamos esas 65 empleadas, incluso con el 30 que tiene desempleo, cuando hablamos de las mujeres, el 90 ejerció o ejerce el comercio sexual.
Graña, a ver, tú hablabas de la inclusión educativa, ¿no? Y sí, sobre todo de que no terminan los ciclos de enseñanza. Sí. Hay una parte de este proyecto de ley que habla de la inclusión educativa,
sí, claramente,
y
claramente
dice que el Estado deberá ofrecer alternativas específicas cuando circunstancias especiales hicieran peligrar el acceso. ¿Qué tipo de alternativas
plantean? Ya existen una serie de programas que tiene el Estado que son grandes y que se han hecho en estos últimos años, que son instancias de culminar los ciclos educativos en un año, certificar los saberes. Nosotros lo que queremos hacer es declarar, como que la ley declare prioridad esta población. Incluso ya estamos ensayando este año previo a la aprobación de la ley, porque hay cosas que se pueden hacer sin la aprobación de la ley. Estamos ensayando en realidad el primer curso en que, bueno, como decimos nosotros, integramos poblaciones, porque tampoco estamos de acuerdo, como en algunos países donde se hacen específicamente bachilleratos o cursos solo para personas trans, que en realidad ahí no genera una integración a la sociedad, sino se vuelve a aislar a estas personas. Bueno, en este momento hay 15 personas trans que en Montevideo están cursando para culminar su ciclo básico, y además nosotros lo que sí planteamos en la ley es que dentro del Sistema Nacional de Becas, que bueno, en el Estado da un sinfín de becas en distintos organismos, se prevé un 2%. Y a esas becas que sean solicitadas, sobre todo para las adolescentes y los adolescentes que las soliciten, nosotros vamos a asegurar un acompañamiento a las becas, con trabajadores sociales que acompañen y que sobre todo que trabajen con las familias para tratar de quebrar esta acción concreta que hablamos que tiene que ver con la expulsión del hogar, ¿no? Creemos que ahí es una de las cosas que tenemos que trabajar mucho, porque bueno, el prejuicio de nuestra sociedad a quienes tienen una identidad de género distinta a la de su sexo biológico lo que genera a veces en las familias es mucha vergüenza y queremos trabajar eso. No hay que tener vergüenza de que en un núcleo familiar exista un adolescente o una adolescente trans. Todo lo contrario, hay que apoyarla, hay que apoyar esos procesos de transición, porque en realidad estamos apoyando, estamos siempre, primero es una persona, ¿no? O sea, es su identidad de género, lo que ponemos en centro es su calidad de ser humano y poder generar que su trayectoria de vida sea igual que la de cualquier otra persona y que no sea diferente. Para eso hay que apoyar los procesos, porque a veces cuando tenemos estas acciones afirmativas, mucha gente dice a veces muchos disparates, parados en los prejuicios, se ha escuchado cosas que son muy violentas, o que a mí me parecen muy violentas, como decir que se les da por ser lo que son. No se les da por ser lo que son. Por ser lo que son, han sido eternamente discriminadas. Entonces, lo que se genera es tratar de generar los mecanismos que logren hacer, y que en realidad lo logren acompañar y logren que sean iguales que las otras personas, que bueno, que no necesitamos esos mecanismos, porque quizás esos niveles, dicen quizás, muchos niveles de discriminación no son tan grandes como los que sufren las personas trans en el Uruguay.
Graña, hablábamos de lo educativo. En lo laboral, sí. Uno de los puntos principales, bueno, que se destaca desde que se presentó el anteproyecto, es el tema de las cuotas a nivel estatal. ¿Qué otro tipo de acciones se puede hacer para la inclusión laboral de estas personas?
Y para la inclusión laboral nosotros ahí tenemos, después lo que tenemos es que fomentar y contar leyes que ya están. Por ejemplo, la ley de empleo juvenil prevé subsidios para las empresas para que contraten a estas personas. Y también acompañar y capacitar a las personas para que puedan acceder a un puesto de trabajo. Entonces, esa es otra de las acciones concretas que nosotros estamos tratando de construir. Entre ellas tenemos un programa nuevo que va a empezar a trabajar en lo que corre este año, que lo lanzamos el año pasado, la primera acción en conjunto, que es con la Cámara de Comercio LGBT, ahí con los empresarios, que bueno, que lo que se llama talento diverso, y que bueno, lo que vamos a hacer es acompañar a empresas que tomen el compromiso de generar puestos de trabajo para personas trans. Vamos a hacer en el mismo día, justo ahora el 27 de septiembre, mientras se hace el 27 de septiembre, que se lanza el Congreso Internacional de la Cámara de Comercio LGBT en Punta del Este. Estaremos de mañana a Punta del Este hablando con las empresas y a las tarde, a las 5 de la tarde, hablando con la central sindical, porque bueno, son los dos grandes actores, ¿no? Las cámaras empresariales y la central sindical, la Convención de Trabajadores, son los dos grandes actores del mundo del trabajo. Y bueno, y queremos lograr un acuerdo para que tanto trabajadores organizados como empresarios generen algunos puestos de trabajo para las personas trans y acompañar esos procesos. Nosotros del Ministerio de Desarrollo Social y desde también algunas intendencias acompañaríamos el ingreso de estas personas, bueno, trabajando sobre los temas de identidad de género, trabajando sobre los vínculos y sobre todo creemos que esta sería la gran acción para quebrar sobre todo los niveles de discriminación en la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque a veces muy pocas personas conocen a las personas trans, ¿no? Y los prejuicios ahí son mucho más fuertes. Sí. Cuando alguien no puede intercambiar con una persona sobre lo que piensa, lo que deja de pensar, qué siente, qué no siente, es muy difícil no caer en los prejuicios, ¿no? Entonces, creemos que esta es una acción fuerte.
Y este proyecto de ley, ¿no?, que va a trabajar tanto sobre esto, ¿en qué situación está ahora? ¿Está ya en discusión?
Está en la Cámara de Senadores, en la Comisión de Población y Desarrollo.
Ahí va, falta que pase primero por senadores, después a la
siguiente. Y después cámara. Ir a la diputada. La meta, el jueves pasado hubo una actividad, el miércoles pasado, 20 de septiembre, una actividad en el Parlamento donde participaron dos senadoras, la senadora Constanza Moreira y la senadora Mónica Xavier y el diputado Fernando Amado, que hablaron sobre el proyecto, que se comprometieron a aprovechar. A apoyar este proyecto y bueno, queda un margen, ¿no?, de tratar de por lo menos que una de las cámaras antes que culmine el año apruebe este proyecto para que a más tardar antes de que ingrese la próxima rendición de cuentas, o sea que antes de junio del año que viene esté ya aprobado por las dos cámaras. Trataremos de trabajar para todavía batir esos tiempos y ojalá las dos cámaras lo aprueben antes que termine el año o en marzo del año que viene sea la aprobación final del proyecto.
Bien, Graña, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Bueno, ahí estábamos hablando con Federico Graña, que es responsable de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas del MIDES. Ahora también nos vamos a poner en comunicación. Vamos a estar hablando con Morena Ferreira, que es la primera modelo trans del Uruguay e integrante de la Unión Trans del Uruguay también. Morena, ¿estás por ahí?
Sí, estoy acá. Hola.
¿Cómo te va? Gracias por comunicarte también con nosotros, porque queremos también hablar contigo. Este es un paso más, este proyecto, pero ¿en qué aspectos también considerás que habría que avanzar un poco más?
Y bueno, esto es un paso muy importante, creo que es un gran paso que va a ayudar si se aprueba, va a ayudar a avanzar en lo cultural, en lo vivencial de las personas trans, y bueno, y a mejorar la calidad de vida de las mujeres trans específicamente. Y bueno, lo que se tiene que lo que se tendría que ir dando es ver esta el tema trans con respeto, con más naturalidad, con más aceptación, ¿verdad?
Morena, vas a participar el 27 de septiembre, es a las 18:45, vas a participar de una mesa en la que se va a debatir sobre este tema, ¿no?
Sí.
Sobre las personas trans va a estar, bueno, vas a estar tú, va a estar Federico Graña, con quien hablábamos hace unos minutos, el colectivo Divergente y Marcela Pini, Población Trans y UDELAR. ¿Qué tanto, vos conocés a gente, a personas trans que hayan llegado al nivel terciario?
Sí, son, creo que son tres.
Claro, tenés personas. Contado con los dedos de una mano. ¿Y vos en materia educativa o laboral tuviste en algún momento dificultades?
Sí. Tuve dificultades, por suerte logré terminar el bachillerato, y bueno, en lo laboral también hay dificultades, y bueno, estamos trabajando para esto, ¿verdad? Las dificultades que hay, bueno, son por las personas que están a cargo de por ejemplo en el sistema educativo, los profesores, los compañeros, los directores, porque qué pasa, en lo educativo, tanto en la salud, tanto en lo laboral, dependemos bastante de la empatía que tenga la persona, ¿verdad? Si la persona dice, no te voy a, prefiero que no vengas, o prefiero que no trabajes, o el doctor en el ámbito de la salud, si el doctor no te quiere atender, ¿verdad? Que queremos terminar con eso, ¿verdad? Queremos terminar con que sea un tema de voluntad o no de la persona el atenderte, y que sea un derecho y que tomemos ese derecho, ¿verdad?
¿A vos puntualmente te pasó de ir al médico y en algún momento te dijeran eso?
No eso en particular, pero sí que no supieran cómo tratarlo y que no tuvieran interés, ¿verdad? Entonces ahí nos encontramos con un problema.
Morena, ahora en tu carrera de modelaje, ¿cómo te está yendo? ¿Estás en nuevos proyectos?
Me está yendo bien, estoy en nuevos proyectos, sí.
¿Cómo cuáles? Contá alguno. Si es que se puede saber. Si se puede adelantar, digamos.
Sí, en realidad tengo algunos desfiles. Y bueno, me estoy preparando como para ir al exterior también. Porque bueno, se ve también que también el ambiente laboral acá en Uruguay es bastante conservador también.
¿Y en el exterior se te han despertado oportunidades? ¿En qué partes?
En el exterior otras chicas han abierto puertas en las grandes capitales de la moda. Hay chicas en Brasil, en Europa, ¿verdad? Y bueno, más o menos me quisiera incursionar por esos mercados, porque bueno, se ve también que el Uruguay es, como decía, se ve que es bastante conservador, y eso se ve en el trabajo, ¿verdad?
Morena, te has convertido vos en una referente, ¿no? Seguramente también te ha tocado ayudar, acompañar a otras chicas que quieren entrar en el mundo de la moda, que quieren trabajar.
Sí, sí, en realidad no que tenga que ver con el mundo de la moda, eso es más bien personal y mi trabajo, ¿verdad? Pero todas las chicas que bueno, que se acercan con dudas, con inquietudes, con necesidad de que les den un consejo o una orientación, siempre desde Unión Trans estamos a la orden para ellas. Y bueno, aprovecho a decir que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Unión Trans del Uruguay, o bueno, que me agreguen a mi Facebook o a Instagram y se comuniquen por ahí. Y bueno.
Bueno, muchísimas gracias. Estábamos hablando con Morena Ferreira. Gracias, Morena, por estar ahí. Una de las primeras modelos trans en Uruguay que está haciendo una carrera dentro de la moda.
Y bueno, justamente hablábamos tanto con Graña como con Ferreira por este proyecto de ley integral para personas trans en este mes en el que, bueno, se está llevando adelante diversas actividades en materia de diversidad sexual. Hacemos una pausa, antes recordamos las vías de comunicación.
092-000-970, nuestro WhatsApp, y De Taquito a la Mañana en Facebook y De Taquito 970 en Twitter. Ya venimos.